Si eres de los que piensas que lo sabes todo sobre la Segunda Guerra Mundial, aguanta unos minutos porque te voy a demostrar que esto no es así.
Muchas cosas en las que hoy tenemos en la cocina se originaron en esa guerra, la Segunda Guerra Mundial. Alimentos tan generalizados como las barritas energéticas o el queso en polvo que se utiliza para dar sabor a los ganchitos se inventaron para este conflicto. Pero hay más, hubo judíos que colaboraron con los nazis, miles de soldados murieron bajo las bombas de su propio ejército o que los americanos realizaron grandes esfuerzos para hacer llegar libros a sus soldados. Todo esto y muchas cosas más no estaban en tu libro de la Segunda Guerra Mundial, pero el escritor y periodista Jesús Hernández se ha encargado de recopilarlas.
Jesús Hernández, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
A ver, ¿ya nos tienes acostumbrados a escribir sobre este conflicto armado? ¿Todavía eres capaz de descubrirnos cosas curiosas sobre la Segunda Guerra Mundial después de todo lo que has escrito sobre ellas? Ojo, porque me dicen que tienes 21 títulos de libros de divulgación, la mayoría dedicados precisamente a este conflicto.
Parece un poco inverosímil, pero bueno, sí, yo 21 libros, la mayoría, bueno, son de la Segunda Guerra Mundial, no te sabría decir si son 13, 14, por ahí debe andar, y realmente, pues bueno, voy encontrando cada vez pues más material, pues que es poco conocido, que vas buceando en los libros y lo encuentras, gente que te da un chivatazo, investigas y descubres otra historia, y de esa manera pues van saliendo estos temas como los que pongo en mi libro, y de hecho tuve que cortar porque tenía incluso más historias que realmente son las que no aparecen en el libro, en los libros de la Segunda Guerra Mundial. Así que esto es una buena selección.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner algunos ejemplos de historias que vamos a encontrar en este libro, como por ejemplo, ¿qué soldados murieron víctimas del fuego amigo?
Pues esto es algo que, bueno, que normalmente los ejércitos lo ocultan porque es algo pues bastante vergonzoso, digamos, el que los soldados mueran por fuego amigo. Entonces aquí pongo realmente pues varios ejemplos que son increíbles, ¿no? Por ejemplo, pues un caso que incluso se repitió, ¿no? De soldados polacos y canadienses que estaban con los aliados, y entonces pues después del desembarco de Normandía, pues bueno, pasaban los aviones, digamos, de los mismos aviones aliados, y entonces ellos arrojaban, digamos, de los aviones, para marcar el territorio que tenía que bombardear, lanzaban bengalas amarillas. Pero los polacos y los canadienses, para ellos, el lanzar bengalas amarillas, que eran las que lanzaban ellos, era precisamente para decir que no lanzasen bombas. Entonces tenemos aquí que, claro, contra más bengalas amarillas se encendían, pues los otros se pensaban que más, reconfirmaban que era el objetivo y por lo tanto más bombas le lanzaban. Madre. Entonces casos como estos, entonces pues son increíbles. Y este caso, digo, se dio en dos ocasiones. Uh-huh. Y tenemos bastante más casos, por ejemplo, de barcos japoneses que llevaban en las bodegas, llevaban pues centenares de prisioneros de guerra americanos, y los americanos pues disparaban, torpedeaban esos barcos y los acababan hundiendo. Y entonces pues bueno, son esas historias que en los libros normalmente no aparecen, pero que bueno, que yo he ido ahí descubriendo.
Oye, ¿y los soldados negros eran discriminados en el ejército americano incluso en plena guerra?
Pues sí, esto es una historia que bueno, normalmente pues se presenta el ejército americano, bueno, pues como liberador, ¿no? Trae la libertad a Europa, etcétera, y luego nos encontramos que dentro del ejército americano pues sucedían cosas de este tipo. Los soldados negros pues estaban realmente discriminados, pero bueno, era un reflejo de la sociedad estadounidense. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo muy claro. En Estados Unidos, en territorio estadounidense, pues había prisioneros de guerra alemanes e italianos. Pues bien, los soldados negros se encontraban a veces que había restaurantes en los que ellos no podían entrar, los soldados negros, pero en cambio sí que podían entrar los prisioneros alemanes e italianos que trabajaban allí en el campo, y ahí estaban en un régimen de semilibertad. Ellos sí que podían entrar en determinados restaurantes y los negros se tenían que quedar fuera porque, bueno, tenían la entrada prohibida. Entonces, esto dio lugar a realmente los cuarteles en el territorio norteamericano. Bueno, he ido investigando y hubo pues muchos choques raciales, hubo disturbios incluso en ciudades. Todo esto hubo una especie pues de bloqueo informativo en el que no salió durante la época de la guerra y esto se ha trasladado luego a después, en todos estos años, que son estas historias que han quedado como ocultas Y bueno, en mi libro, precisamente es eso, ¿no? Eso no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, como bien dice el título. Pues entonces yo lo traigo, lo saco a colación para que la gente lo conozca.
Y en fin, hay una cosa que me ha parecido curiosa, porque dice, judíos que colaboraron con los nazis, pero esto sí que nos suena, esto sí lo hemos visto en nuestro libro de la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración. ¿Qué aportación haces para pensar que judíos, lo que ya no sé si estamos hablando de judíos muy significados, que colaboraron con los nazis y las razones del por qué lo hicieron?
Sí, este es un capítulo que resulta muy paradójico, y yo mismo, conforme iba investigando, iba diciendo, bueno, pero ¿esto cómo es posible? Entonces, bueno, una cosa, vamos a ver, una cosa son judíos de un campo de concentración que tienen que colaborar, digamos, con los guardianes porque es una cuestión de vida o muerte. Entonces, pues bueno, a veces tienen que realizar esas labores, bueno, eso por un lado. Pero es que resulta que en los guetos judíos de Varsovia, de otras ciudades de Polonia, pues realmente había judíos muy predispuestos a colaborar con los nazis a cambio de poder, por ejemplo, realizar, bueno, pues extorsiones, prácticas mafiosas, contrabando, y de esto había muchos casos. Y entonces, claro, los alemanes, los nazis, se aprovechaban de esta gente, que eran bandas, digamos, actuaban como si fueran gángsters, lo mismo, gángsters pues de Nueva York o Chicago, pues actuaban en los mismos guetos, pues extorsionando y robando, precisamente a los que eran de su mismo pueblo, también judíos. Y entonces, pues, aquí hay una serie de personajes que yo presento en el libro que son realmente repugnantes, y dices, ¿cómo podían hacer esto? Y sí, se entregaban, pero vamos, tranquilamente.
Sin escrúpulos, o sea, pensando que querían y pretendían exterminar a su pueblo, sí. Y estos colaborando. Oye, el papel de aluminio, vamos a bajar un poco el listón ético, sí. De todo. El papel de aluminio, el zumo de naranja concentrado o los aperitivos de maíz que hoy consumimos surgieron en ese momento. ¿Son estos temas relacionados con la industria alimentaria los más sorprendentes del conflicto? ¿El papel de aluminio, el zumo de naranja concentrado o los aperitivos de maíz?
Sí. Bueno, yo creo que este es un capítulo que va a sorprender mucho a la gente. Quizás es uno de los más llamativos, de que, bueno, la gente se me pregunta, oye, Jesús, ¿en dónde se puede ver hoy la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, pues en el papel de aluminio con el que uno se envuelve el bocata, por ejemplo, eso es a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. A ver, seguramente se hubiera inventado del mismo modo. Pero bueno, el origen es muy sencillo. Cuando acabó la guerra, Estados Unidos tenía, bueno, decenas de miles de aparatos de aviación, es decir, de aviones hechos de aluminio, y no sabían qué hacer porque no los podían ya mantener, y entonces, bueno, pues lo vendían como chatarra. Entonces una empresa de aluminio pues decidió comprar todas esas toneladas de aviones ya inservibles. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos con todo este aluminio? Entonces a alguien se le ocurrió pues el realizar las láminas de aluminio, que son las que luego se utilizamos pues en la cocina para envolver bocadillos, etcétera. Entonces tuvo éxito y a partir de ahí pues fue un ingrediente más, digamos, de la cocina. Otro caso, por ejemplo, que no sé si me vas a preguntar por él, pero es también muy muy curioso, es el de los ganchitos, los aperitivos de maíz que todo el mundo ha comido y que se queda como el queso este en polvo que se queda siempre pegado en los dedos. Pues, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, es decir, los americanos, para poder enviar toneladas de queso a los soldados que estaban, pues yo qué sé, en el Pacífico, en la selva, en el desierto, entonces les mandaban el queso deshidratado, entonces pastillas de queso, que era, bueno, pues queso reducido, digamos, el volumen. Entonces ese queso, cuando acabó la guerra, el ejército se encontró que tenía auténticas montañas de queso en polvo que no sabía qué hacer y no servía para nada, porque entonces la gente no lo utilizaba en la cocina ni nada. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una empresa que se llamaba Fritos, que ahora la gente ya atará cabos, que entonces se le ocurrió comprar esas montañas de queso a precio ridículo. Y dice, bueno, algo se nos ocurrirá. Y la ocurrencia fue eso, el utilizarlo pues para los aperitivos de maíz, pues para darle ese sabor y el color del queso. Así madre que también mía. Cuando comemos ganchitos, pues se lo debemos, digamos, a la Segunda Guerra Mundial.
Jesús, vamos a descubrir en este libro, esto no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial, papeles jugados por España que no conocíamos hasta ahora.
Pues sí, aquí, bueno, saco a colación pues un par de capítulos que resultan muy muy sorprendentes. Yo creo que a la gente le va a gustar, ¿no? El caso de un ingeniero catalán, que bueno, es un caso que es conocido, se ha conocido aquí en Cataluña, es conocido, pero digamos en el resto de España no se conoce tanto, ¿no? Un ingeniero, pues bueno, que durante la Guerra Civil, pues entonces ideó, digamos, lo que son los refugios subterráneos, Ramón Pereira se llamaba, los refugios subterráneos, y entonces salvó a mucha gente las vidas de la gente, durante los bombardeos de la Guerra Civil. Lo que hicieron los británicos fue, cuando acabó la Guerra Civil, fichar a Ramón Pereira, se lo llevaron a Inglaterra, pero allí, pues bueno, yo creo que dejo mejor para que el lector vea en el libro qué es lo que pasó, digamos, cuando ficharon a Ramón Pereira para que construyese esos refugios antiaéreos. Lo voy a dejar ahí, bueno, para que la gente descubra qué es lo que sucedió.
Vale, vale.
Creo que es una historia que te da mucha idea, digamos, la auténtica cara, digamos, de lo que era Churchill, el gobierno británico, el gobierno conservador británico, ¿no?, que era capaz de poner en juego la vida de las personas en base a unas ideas preconcebidas que tenía. Pero creo que está muy bien desarrollado en el libro. Invito al lector a que descubra qué sucedió con ese ingeniero español allí en Inglaterra.
Uh-huh. Permíteme dos más. ¿Cuál es la historia más sorprendente o más impactante con la que te has topado y que has plasmado precisamente en este libro? Hombre, que me puedas contar hasta el final, no me lo dejes ahí como el queso de los gusanitos.
Sí, 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 sí. Bueno, a ver, hay más que historias, a ver, la gente, cuando yo les he dicho, bueno, mi libro es una guerra mundial, la gente, ah, Jesús, es un libro de anécdotas. Digo, pues no, no es un libro de anécdotas, la gente espera encontrar, pues, la típica anécdota, pues graciosa, un poco lo que hemos explicado de los ganchitos, el papel de aluminio, entra dentro de este juego, ¿no? Pero hay otras historias que son muy poco conocidas y que creo que la gente lo tiene que conocer. Entonces, contestando un poco a mi pregunta, por ejemplo, está todo el éxodo de la población alemana, que cuando acabó la guerra, pues fueron expulsados tanto de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Rumanía. Pero es que ten en cuenta que se expulsaron aproximadamente unos 11.700.000 civiles alemanes, fueron expulsados, digamos, en condiciones terribles. Tenían que, bueno, pues muchos eran caminando, otros pues luego con el tiempo se habilitaron vagones de tren que eran llevados un poco así como ganado, ¿no? No se sabe cuántos alemanes pudieron morir tras la guerra. Se habló que podía haber 2 millones, 1 millón. Ahora se cree que puede ser 500.000, pero bueno, estamos hablando de medio millón de personas que murieron, digamos, teniendo que evacuar, abandonando para siempre pues sus regiones, sus ciudades. Y esto es algo, una tragedia de la que creo que el libro hace honor a eso, ¿no? Que no aparece en los libros de la Segunda Guerra Mundial y no aparece en las películas, no sale en ningún lado, pero digamos que las víctimas están ahí. Entonces, yo creo que el libro es importante por eso, porque salen estos temas también, como el racismo en el ejército norteamericano, es decir, temas pues que no se tratan y creo que deben tener también su cabida en los libros de historia más convencionales, podemos decir.
Uh-huh. Y además, es de muy fácil lectura. Esto no estaba en mi libro de la Segunda Guerra Mundial. Incluye un capítulo con 111 datos curiosos de la guerra, así como, por ejemplo, 10 cuestionarios para poner a prueba los conocimientos del lector más entendido sobre el conflicto más monumental que ha vivido la humanidad. Pues me parece muy interesante, Jesús. Me lo he pasado muy bien, me ha resultado muy divertido. Soy un poco friki de esto de la Segunda Guerra Mundial.
hay muchos.
He de reconocértelo, pero me ha resultado muy divertida la lectura y muy fácil. Por tanto, enhorabuena, felicidades.
Muchísimas gracias.
Y seguiremos hablando de la Segunda Guerra Mundial, me temo, ¿verdad?
Yo creo que sí, que hay, tengo otro libro más que lo estoy terminando, así que amenazo con seguir por esa misma línea.
Pues nos encontraremos aquí en la radio. Gracias y un abrazo.
Muchísimas gracias, muchas gracias. Buenas noches.